Uno de cada tres españoles guarda más dinero en casa tras el apagón del pasado mes de abril. Los pagos digitales dejaron de funcionar ese día. Desde entonces, hasta los jóvenes han optado por tener dinero en efectivo en su domicilio. Según un estudio de GAD3, sorprende que casi la mitad de los que tienen entre 18 y 29 años han incrementado el número de billetes y monedas en estos últimos meses. Javier Rupérez es el presidente de la plataforma Denaria. Yo ya han presentado esa encuesta. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se está revirtiendo esa sensación que ya hemos comentado en alguna ocasión de meses atrás, de que cada vez menos líquido? ¿Estamos volviendo al cash, Javier?
Bueno, el cash nunca se ha ido, ¿no? Ha tenido sus altas y sus bajas, pero nunca se ha ido, ¿no? Lo que estamos contemplando en este momento es la reconsideración de la importancia que tiene el cash, como acabas de mencionar, el hecho de que precisamente como consecuencia de las caídas digitales, pues hay una parte importante de la población que está reconsiderando lo que es el cash y está, no digo yo que almacenando, pero optando por una solución muy razonable, por otra parte, que es tener el cash a la mano, en la cercanía, para evitar estas situaciones, ¿no?
¿Qué tal, Javier? Buenas noches, soy Pilar. Oye, ¿y os ha sorprendido el dato de los más jóvenes, ¿no? Entre 18 y 29 años incrementan el número de billetes que llevan encima, porque se supone que esta generación era la generación de la tarjeta y el chip, ¿no? Incluso te pagan con el teléfono, con el reloj.
Sí, bueno, esa generación, como tantos otros ciudadanos, siguen utilizando el sistema digital. Lo que pasa es que hay una reconsideración, que a mí me parece, por otra parte, muy inteligente desde el punto de vista de la observación de lo que está ocurriendo fuera, ¿no? Y directamente nos lleva a una cosa que nosotros estamos reclamando ya desde hace un cierto tiempo, que es precisamente la consideración del efectivo como instrumento estratégico, ¿no? Como ayuda estratégica, ¿no? Que es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Ya lo hemos visto en los momentos del apagón. Lo estamos viendo también, lo hemos visto hace pocas semanas, cuando se ha caído una parte significativa de Amazon. Y yo creo que desde ese punto de vista, pues el hecho de que los jóvenes vayan teniendo en sus bolsillos una parte significativa del efectivo, también va en la vía que nosotros queríamos proponer, que es que en esa generalización de la importancia estratégica del efectivo se marcara una cierta cantidad más o menos determinada para que todos los hogares tuvieran esa cantidad en sus casas, ¿no? Para el caso de que eso se produjera. De manera que, sí, no, la verdad es que es un dato significativo y un dato importante desde el punto de vista de la importancia del efectivo en la vida diaria, ¿no?
Yo expongo una experiencia personal. Un amigo mío, Alberto, quedas a cenar con ellos y siempre paga en cash o tú pagas en tarjeta y él te da su parte en dinero. Y dice que a él no le controla Hacienda de esa manera. ¿Por qué es importante el uso del dinero en efectivo, Javier?
Bueno, tu amigo lo viene a decir, ¿no? Es decir, no le controla a nadie.
Claro, y además no, es que nadie tiene por qué controlar si tú te gastas el dinero en una cena o en dos cervezas o en unos calzoncillos.
No, es decir, el efectivo, ¿qué es lo que supone, aparte de otras consideraciones, ¿no? Supone seguridad, supone al mismo tiempo también un nivel de secretismo, ¿no?, notable. Nadie sabe exactamente qué es lo que estás haciendo, dónde lo estás haciendo. Consiguientemente, un respeto importante de la privacidad. De manera que son cosas importantes también en el manejo personal y, por otra parte, perfectamente legítimo, de lo que es la vida económica, ¿no? Yo creo, pero bueno, tu amigo lo refleja de una manera muy clara y muy práctica, ¿no? Nadie sabe exactamente dónde está y nadie sabe exactamente qué es lo que está haciendo, ¿no?
Bueno, y además hay otra cosa, sabes exactamente lo que te gastas, porque cuando pagas con efectivo eres consciente del gasto. Cuando pagas con la tarjeta, ¿no? Parece como que tú tiras de la tarjeta y que, no sé, hay como una máquina que fabrica el dinero, ¿no?, en el banco. Sin embargo, al pagar en efectivo eres mucho más consciente de lo que cuestan las cosas.
Evidente, evidente. Cuando utilizas el efectivo estás controlando el gasto de una manera mucho más clara, mucho más precisa, mucho más inteligente que cuando utilizas un sistema digital. Absolutamente evidente. Eso, todos los datos importantes también para tener en cuenta cuando se utiliza el efectivo y cuando se habla a favor del efectivo, como nosotros hacemos. El control del gasto es infinitamente mayor cuando se utiliza el efectivo que cuando se utiliza el sistema digital, ¿no?
Hablábamos antes, Javier, del apagón. Ha demostrado los riesgos del fin del dinero en metálico, nos pasó a todos aquel día. ¿Quién saldría más perjudicado si se acabase con el efectivo?
Yo creo que todos, porque el día de apagón no únicamente se sintieron afectados los clientes, sino también los proveedores, ¿no? Es decir, ese día no es que tú como ciudadano quisieras tomar una cerveza y no pudieras, sino que es que al mismo tiempo el que te servía la cerveza no te la podía servir porque no podía cobrar, porque no sabe exactamente qué cambio te podía dar. O sea que yo creo que es algo que afecta a toda la ciudadanía, no a unos y a otros. Es decir, todos imaginemos, y menos mal que el apagón al fin y al cabo duró pocas horas, ¿no? Pero todos sabemos perfectamente que en esas pocas horas hubo una cantidad importante de ciudadanos que se vieron no únicamente forzados a renunciar a cualquier tipo de consumo, sino al mismo tiempo también a renunciar a cualquier tipo de transporte, por ejemplo, ¿no? Incluso los sistemas de transporte se vieron afectados porque tampoco podían devolver las cuentas que se hacían, ¿no? No, yo creo que desde ese punto de vista el efectivo es una noción universal, ¿no? Que naturalmente convive con otros sistemas y a los cuales, por otra parte, respetamos perfectamente, pero que vienen significando la necesidad que controles que determinados sectores muy significativos desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista social de la sociedad necesitan el efectivo. Las personas mayores, las personas discapacitadas, las personas que viven lejos de cualquier tipo de facilidad bancaria para tener un cajero. Y al mismo tiempo, en este momento, lo que estamos viendo es que incluso las poblaciones más jóvenes, que pensábamos que eran las que estaban más dedicadas exclusivamente a utilizar los sistemas digitales, en este momento lo están reconsiderando porque se dan cuenta que es una reacción puramente y al mismo tiempo también muy bien vista, racional, de saber exactamente dónde podían moverse, ¿no?
La última, Pilar.
Sí, sí. ¿Qué medidas se necesitan para revertir esa desaparición del efectivo, que por cierto está siendo impulsada desde todas las instituciones, ¿no?
Bueno, yo no utilizaría la palabra desaparición del efectivo. No, el efectivo no ha desaparecido. El efectivo, evidentemente, a lo largo de estas últimas décadas, pues se ha visto afectado por la aparición de los sistemas digitales, pero no ha desaparecido, ¿no? Nosotros tenemos 4 años de existencia en Denaria, ¿no? Y empezamos precisamente hace ya 5 años, en el año 21, y el primer movimiento que hicimos fue precisamente una encuesta, ¿no? Hoy hemos presentado la encuesta número 5, y la verdad es que con las alteraciones que hemos ido observando en estos últimos años, y ciertamente también lo hemos ido contemplando, por ejemplo, en las consecuencias de la pandemia, el efectivo no ha desaparecido, ¿no? Digo yo, tampoco ha mostrado una capacidad renovada, pero ahí está, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es, por una parte, seguir la ley, ¿no? Hay una ley que tiene un origen en Bruselas, que es una ley europea, pero que está traducida a todos los sistemas legislativos de los países miembros, que establece la obligatoriedad de aceptar el efectivo como sistema de pago, ¿no? Y eso, digamos, es una ley, hay que respetarla, ¿no? Ahí tenemos también exactamente un tema anejo a esa ley, que estamos procurando corregirlo, porque ahí establece también unos límites, ¿no? El límite máximo que establecía Bruselas era el de los 10.000 euros. Nosotros estamos en los 1.000 euros. No, 1.000 euros no tiene absolutamente ningún sentido, hay que procurar llegarlo a 5.000 o a los 10.000. Pero de manera que lo primero que hay que hacerlo es darle una consistencia legal, claro. No únicamente no olvidarlo, ¿no? Y ahí estamos, ¿no?
Pues seguiremos comentando. Javier Rupérez, presidente de la plataforma Denaria. Gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, un placer hablar con vosotros.
Buenas noches. Gracias. Pilarín, mañana más, te escucho.
Hasta mañana, adiós. Gracias.
Chao. Expósito. La línea.